Frank.
No sé si sabes que viene la nueva película de Deadpool con Wolverine. Y Ryan Reynolds,
Sí.
que es el productor, guionista y de todo de Deadpool y protagonista, estaba contando que él fue personalmente a pedirle la licencia de una canción a Madonna, porque ella no da licencias para películas. Y le pidió la Virgin, ¿verdad? Que es la canción de ella, la pidió. Y ella misma le dio consejos de cómo incluirla en el guión. Así que creo que sale la semana que viene esa película.
Ah, pero mira qué bien,
Pero él
mira
fue a
qué
pedir, y él
bien.
dice, no, eso fue una experiencia religiosa, pedirle eso a ella.
Claro.
Mira, antes del
Debió
comentario,
serlo, sí.
sí, antes del comentario, enviar nuestras condolencias al amigo Víctor Gómez Casanova por el fallecimiento de su madre, doña
Ay, no me
Carmencina
diga.
Rodríguez de Gómez Vergés, que falleció, parece que esta madrugada. Así que fuerte abrazo a Víctor y a Maeno, que estamos con ellos en este momento tan difícil. Quería comentar, continuando con el tema de las elecciones de Estados Unidos, ayer se dieron dos temas importantes. Primero, la audiencia que tuvo el Congreso, una comisión de la Cámara de Representantes, en la que se recibió a la directora del Servicio Secreto para cuestionarla sobre el incidente, el intento de asesinato a Donald Trump y el rol que jugó el servicio secreto ese día, que ha sido muy cuestionado, porque como hubo videos, personas que alertaron sobre esta persona, este tirador, incluso ya salió a relucir que el papá del tirador, que era el dueño del arma, el joven le robó el arma a su papá, había llamado a la policía para reportar el robo del arma. O sea que se han dado, han salido a relucir distintas informaciones que ya comienzan a cuestionar si el servicio secreto actuó correctamente o no. Y bueno, en ese contexto, la directora fue cuestionada por la Cámara de Representantes, y específicamente está circulando un video de una representante republicana de Carolina del Sur, Nancy Mace, que hizo unos cuestionamientos muy fuertes a la directora del servicio secreto Kimberly Cheadle, sobre, bueno, si este es el rol que debe jugar el servicio secreto para proteger a un presidente, en este caso un expresidente, cómo puede confiar la ciudadanía norteamericana en esa institución. Así que yo creo que le tienen el agua puesta a la directora del servicio secreto por este tema, porque hay muchas inquietudes, muchas preguntas que ella no pudo responder adecuadamente. Y además, en el caso de esta legisladora que menciono, Nancy Mace, le hizo unos cuestionamientos sobre informaciones que había pedido esa comisión y que no le habían sido facilitadas. Las grabaciones, los videos de la zona, los diagramas de cómo se había diseñado el esquema de seguridad de ese evento, y todo apunta a que el principal fallo fue de la avanzada de seguridad, es decir, del equipo que primero va al lugar, evalúa cuáles son los puntos vulnerables y toma la decisión de dónde colocar los recursos que tienen. Ese es un primer fallo. Y un segundo fallo que ha salido a relucir en estas audiencias, que en este caso fue respondiendo una pregunta de Alexandra Ocasio, que es representante demócrata, que ella le decía, bueno, esto sucedió a unas 200 yardas del lugar donde estaba Donald Trump. Y la directora del servicio secreto decía que el perímetro de seguridad que había establecido el servicio secreto era de algunas 100 o 150 yardas, lo que le correspondía al servicio secreto. Y ella le preguntaba que cómo era posible que no se estableciera un perímetro mayor cuando el arma que utilizó el tirador es una de las armas semiautomáticas más fácilmente disponible en el mercado para comprar, y que esa arma dispara hasta 400 yardas. Que porque conociendo las amenazas a las que se somete un candidato presidencial, un presidente, que es la responsabilidad del servicio secreto cuidarles, que cómo no se tomaban medidas de un perímetro mayor. y tampoco, la verdad, que la respuesta fue satisfactoria en ese caso. O sea que aquí va a haber un fuerte cuestionamiento al servicio secreto, porque hay que recordar que en el caso de Donald Trump tiene una asignación por ser expresidente, pero aún sin ser expresidente, el hecho de que él sea el candidato ya del Partido Republicano obliga al servicio secreto a otorgarle a él la misma, el mismo nivel de seguridad que le otorgaría al candidato presidencial, en este caso a la reelección, que era Joe Biden. Y ahora se le va a otorgar, me imagino, a Kamala Harris cuando sea confirmada como la candidata. Es decir, que en este caso el servicio secreto tiene una responsabilidad muy importante en la campaña de Donald Trump de cuidarlo a él como candidato republicano y a la vez como expresidente. Y no olvidemos que cuando Donald Trump se lanzó en el 2016, tuvo fuertes cuestionamientos al servicio secreto e incluso insistía en tener su seguridad privada. Él insistía en tener una combinación de lo que le proveía el servicio secreto y tener un encargado de seguridad privado que incluso es un personaje conocido en Estados Unidos. Se hicieron muchos reportajes sobre el rol que esa persona jugaba alrededor de Donald Trump. Con el tiempo, Donald Trump entendió, ya siendo presidente, que la responsabilidad de seguridad de él recaía estrictamente en el servicio secreto. No podía tener una seguridad privada asignada también. Y ya con el tiempo eso quedó ahí. Pero digamos que esto podría revivir ese tema una vez más, de si en realidad el servicio secreto es confiable para Donald Trump. Y él lo va a usar a su favor, la discusión de si esto fue una teoría de conspiración, de si los demócratas buscaban también resolver el tema de la elección saliendo de él. O sea, él lo va a usar de seguro entre sus argumentos como candidato. El otro tema es, que lo mencionaba Emil en su comentario, el que Kamala Harris ya aseguró una mayoría de delegados. Algunos medios hablan de que es confirmada como candidata. La verdad es que no. Es presuntamente candidata porque como la mayoría de los delegados que asistirán a la convención demócrata el próximo mes de agosto en Chicago ya han comenzado a publicar su apoyo a Kamala Harris, bueno, pues se asume que de darse una votación en la convención sería a favor de ella. Y la verdad es que hay que reconocer que desde el domingo, cuando Biden anunció que no continuará en la carrera, los pasos que ha tomado Kamala Harris han sido todos correctos. Han sido todos muy correctos. Primero, demostrando lealtad a Joe Biden, al proyecto del que ella es parte, obviamente, pero también logrando apoyos importantes de figuras del Partido Demócrata, algunas que pudieron habérsele enfrentado en una convención, como es el caso de Pete Buttigieg, que pudo haber sido uno de los a ser tomado en cuenta para ser candidato presidencial, y también de muchas figuras del Congreso. Creo que la mayoría ya de los senadores, casi todos los representantes del Partido Demócrata, ya han anunciado que están de acuerdo con que sea Kamala Harris quien asuma la candidatura presidencial. Y si a eso le sumamos, la enorme capacidad de recaudación que ha demostrado en las últimas 48, 60 horas, desde el anuncio de Joe Biden, le da mucha esperanza al Partido Demócrata que Kamala Harris sea la candidata. En el último reporte creo que ya había recaudado más de 80 millones de dólares, con un dato muy particular y específico, que es que el 60% de esas recaudaciones provenían de personas que hasta el momento no habían donado a ningún candidato. Y que casi el 85% de las donaciones venían de un grupo de personas amplias que habían hecho pequeñas donaciones, no de grandes donantes. Y eso dice que, de alguna manera u otra, Kamala Harris está movilizando a la base demócrata y aglutinando alrededor de ella un movimiento o un sentimiento de que pudieran ganarle a Donald Trump. Y ahí están saliendo unos videos en las redes sociales que llaman la atención de Nikki Haley, que fue la que se enfrentó en las primarias a Donald Trump para ser candidata del Partido Republicano. Hay un video de enero en el que ella dice que si Donald Trump es el candidato, de seguro que Kamala Harris terminará siendo la presidenta, porque en una batalla de octogenarios, ella entiende que se iba a buscar una alternativa y que iba a ser Kamala Harris. Desde enero lo decía ya Nikki Haley, y lo dijo también el año pasado en otro comentario que no hacía alusión a Kamala Harris, pero ella decía que si Donald Trump era el candidato iban a perder la presidencia, porque Joe Biden no iba a ser el candidato del Partido Demócrata. Entonces, comienza ahora a cambiar mucho la narrativa en torno a un Donald Trump que luego del atentado se veía ya 100% ganador. Yo mismo lo he dicho aquí y sigo pensando que él va a ganar las elecciones. Lo sigo pensando. Pero, la salida de Biden, la forma como ha salido Biden, el reconocimiento que ha recibido de la opinión pública en Estados Unidos, incluso comparando ese sacrificio con lo que hizo George Washington al principio de la vida de Estados Unidos como nación, que fue que George Washington agotó dos periodos consecutivos, podía continuar, pero prefirió no hacerlo, porque decía que eso no era lo correcto. Entonces, este sacrificio de Joe Biden, sumado a los pasos que ha ido llevando claramente Kamala Harris y los que pueda hacer a futuro, pues le dan una oportunidad al Partido Demócrata de ganarle a Donald Trump. Si aglutinan un sentimiento anti-Trump, es decir, todo el mundo enfrentándose a la posibilidad de que Donald Trump sea presidente una vez más. Y segundo, habrá que esperar los pasos que ella tome a partir de la convención, incluso durante la misma convención, si aprovecha para anunciar un candidato vicepresidencial, que en este caso pudiera ser incluso de uno de esos estados que están en batalla, para obtener el triunfo de los colegios electorales, que al final de cuentas es lo que importa. No importa el voto popular, lo que importa es el voto en los colegios electorales. Y si ella elige un candidato vicepresidencial que apele a ese conjunto de votantes y mantiene una disciplina en el discurso, bueno, pues hay un gran chance de ganarle a Donald Trump. Y hay algunos analistas que adicionan otro factor más, que dicen, y si Joe Biden sale de la presidencia y la deja a ella como presidenta en funciones, entonces el juego cambia totalmente, porque Donald Trump no se estaría enfrentando a una candidata presidencial, se estaría enfrentando a la presidenta en funciones y candidata presidencial del Partido Demócrata. Que es una discusión que se está teniendo ahora mismo, porque desde hace unos días no se ha visto públicamente a Biden. Se supone que tiene COVID y por eso no ha aparecido en ningún encuentro. Se habla mucho de su estado de salud. Se supone que esta semana él va y de todas formas a tener una locución, un discurso donde explica los motivos de su salida de la carrera presidencial. Pero como hasta ahora no se le ha visto físicamente, hay un cuestionamiento fuerte a cómo está su estado de salud. Ayer él participó por llamada, en audio, en un rally, en un meeting que tenía Kamala Harris, pero fue muy breve. Todavía está todo ese cuestionamiento de si él está en buena condición de salud o no. Eso se despejará de seguro antes de que termine la semana, pero mientras tanto sigue siendo un factor que pesará sobre el ánimo de la candidatura, que ahora mismo tiene viento de cola porque le está yendo muy bien a Kamala Harris. Nosotros seguiremos viendo cómo pasa ese tema y lo comentaremos. Mientras tanto, hasta ahí lo dejamos.
Gracias, Frank.